En Vos fin. sabés que en las últimas semanas, en realidad ya lo venimos hablando desde hace varios días,
sí.
Viene aumentando la... No sé si está aumentando la incidencia o se están diagnosticando más casos. Incluso a mí me ha pasado en los últimos meses también haber visto más pacientes con serologías positivas para HIV. Por eso le invitamos nuevamente al doctor Adrián Morales, que es el jefe del servicio de infectología del Hospital Castro Rendón. Muy buenas noches, Adrián.
Hola, muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Bueno, perfecto. Adrián, ¿es tan así como dice Pablito?
Adrián llegó para apagar el programa.
Sí, claro.
Estaba en llamas el programa y...
Sí, no, está bien, eso queda, dejémoslo ahí. ¿Es tan así como dijo Pablo la estadística? ¿Hay más casos?
En realidad, lo que vemos que la aparición de casos, que es lo que es más fácil de medir, es estable, está en una meseta. Se diagnostican más o menos los mismos casos en los últimos 4 o 5 años, los mismos casos por mes. Y eso lo contamos más que nada en salud pública, que tiene un sistema de registro un poco más ordenado que en la parte privada, pero bueno, eso se sostiene. Pensamos que debe ser así con obras sociales, con atención de obras sociales, en clínicas, en consultorios.
¿De qué números estamos hablando en la provincia?
En salud pública se notifican más o menos entre 10 y 12 casos por mes.
¿En provincia o en la ciudad?
En la provincia de Neuquén. La mayoría son en confluencia, en el área
claro,
de confluencia.
Claro, bueno, por densidad poblacional es algo lógico.
Ahora, eso puede variar un poquito, creo que subió un par de casos más, 12, 13 últimamente casos, que si uno lo ve no es tanto, pero estimamos que más o menos debe ser la misma cantidad en privado, porque la mitad de la población de Neuquén se atiende en salud pública, pero la otra mitad en privado. De eso no tenemos un registro exacto, estamos tratando de mejorarlo bastante. Hoy yo me dediqué parte de la tarde a completar planillas, porque eso son notificaciones.
Claro. ¿Y vos decís que no es tanto? Me asustó ese número. Yo dije 10 personas, wow, 10, 13 personas.
Sí, 10 personas que dan positivo.
En el ámbito privado,
lo que pasa también, que habría que ver de esa, por ahí Adrián sabe mejor, de esas 10 personas que dan positivas, contacto con cuántas otras personas que potencialmente pueden ser positivas.
Te voy a dar otro cálculo, que es más o menos la seroprevalencia. Se calcula que casi una de cada 100 personas tiene HIV. Yo cuando lo explico esto en las charlas digo que todos nosotros nos cruzamos con 100 personas todos los días, entre la calle, el banco, la escuela. O sea que todos los días nos cruzamos con alguien que tiene HIV, para que la gente se dé una idea de la magnitud.
¿Y esa estadística, Adrián, o esa proyección es mundial o es nacional?
Bueno, acá está lo que en parte lo que me invitaste, por lo que me invitaste. En realidad hay varios países.
No, después yo te cuento el por qué te invito.
Que era para que trajera algo.
Sí, no era preciso.
Ya está, con eso cumplí.
Claro,
pero
sí,
ya había dicho que algo iba a traer y ya estamos.
Hasta Flavio se ríe. Sí, entiende el tema. Está, ok.
No bueno. Te equivoqué de botón, Flavio.
No, sí.
Bueno, el tema es que en algunos países, gracias a una estrategia que diseñó un argentino que vive en Canadá hace más de 30 años, gracias a esta estrategia la epidemia se ha detenido totalmente en varias regiones del mundo.
Epa.
O sea que no es así como nos pasa a nosotros. Y en otros lugares está peor, está aumentando.
Hizo?
Nosotros estamos en una meseta.
¿Para qué hizo este argentino-canadiense?
Es el médico se llama Julio Montaner, es hijo de un médico argentino muy famoso también, uh-huh. Y se fue a vivir a Canadá y de casualidad empezó desde hace muchos años a estudiar HIV, pacientes con HIV.
Uh-huh.
Yo tuve la oportunidad de rotar unos días este año, fui al servicio de él a Vancouver. Uh-huh. Así que, digamos, nos contó cómo empezó todo. Es uno de los 3 o 4 médicos más famosos del mundo en HIV. No es un tema que la gente, digamos, es más famoso Messi, pero bueno.
No,
para
pues...
los infectólogos, nosotros decimos que es el Messi de la infectología. Y después de varios estudios se dio cuenta de que tratando a mucha cantidad de pacientes al mismo tiempo, digamos rápidamente, podía disminuir la epidemia de HIV directamente, para no hablar complicado. Se podía disminuir la epidemia porque con los tratamientos nuevos que hay desde el año 96, más o menos, donde salieron los tratamientos combinados, la gente que se trata y en el cual es efectivo el tratamiento deja de contagiar a otras personas. Por eso la estrategia la denominó 90-90-90. Eso quiere decir que si podemos diagnosticar al 90% de las personas que tiene HIV, estos que yo decía que nos cruzamos todos los días,
sí,
podemos tratar a por lo menos el 90% y que el tratamiento sea efectivo en por lo menos un 90%, tenemos que esa cuentita de que un 73% de las personas están excelentemente tratadas, no contagian a otras personas, y entonces no solo ellos están bien, que era lo que sabíamos cuando empezaron los tratamientos, sino que no se contagian a otras personas y se acaba la epidemia. No, digamos, simplemente no tenés de quién contagiarte, o muy pocas personas de quién contagiarte.
¿Es la posibilidad de que alguna vez sea curable?
Bueno,
si la posibilidad siempre existe.
Claro, en medicina siempre puede ser todo o puede ser nada.
Claro.
Sí, pero es una de las enfermedades que más se avanzó en este siglo, digamos. Una de las enfermedades que más se avanzó en la historia de la humanidad, porque cuando se aprobó la primera droga para el HIV, que se llama sidobudina o AZT, fue la droga que más rápidamente aprobó Estados Unidos para usarle a la población en toda su historia. O
bien,
sea que la ciencia se concentró mucho en esta enfermedad.
Fue muy promocionada, me recuerdo.
Sí, ¿no? En general por malas noticias, pero bueno,
sí,
promocionada
sí,
al fin. Sí.
Sí, pero bueno, afectó a tantas personas que...
¿Quién es, Adrián, qué personas tienen que hacerse los test de detección de HIV? O sea, ¿toda la población o hay algunos grupos en particular que deben de hacerlo?
Lo más importante que tiene que saber la gente es que uno puede estar infectado y no tener ningún síntoma. O sea que partamos de la base de que esa es la primera información, porque la mayoría de la gente te dice, no, pero yo no tengo nada, no siento nada, ¿para qué me lo voy a hacer? O, no, yo, digamos, siempre me cuido, que es una cosa común que diga la gente. Siempre no es siempre, es lo primero que todos sabemos, que siempre no es perfecto, ni muchísimo menos en cuanto al cuidado. Y después que justamente la enfermedad uno puede estar infectado y por muchos años no tener ningún síntoma, por mucho tiempo. En ese interín, entre que uno se infecta y aparece algún síntoma y uno se entera que tiene la enfermedad, uno está contagiando a todas las personas con quien puede tener relaciones, que es el mecanismo habitual de contagio.
Siguen existiendo grupos de riesgo, ¿no? Por supuesto.
Sí,
¿no?
Sí. El tema es que en respuesta a lo que dice Pablo, por todo lo que la introducción que acabo de hacer, todas las personas tenemos que hacernos un HIV por lo menos una vez en la vida, porque podemos tenerlo y no saber absolutamente nada.
Claro.
Y no solo ponernos en riesgo nosotros, sino a otras personas. Entonces,
claro, sí,
todos
obvio,
por lo menos una vez. Después de cada situación de riesgo, hacerse un HIV, aunque uno se lo hubiera hecho antes. ¿Qué es una situación de riesgo? Cambiar de pareja, por ejemplo.
Uh-huh.
Eso es la situación de riesgo más común. Es de riesgo por muchas cosas.
Estar en pareja también puede llegar a ser de riesgo.
Claro, yo sabía que íbamos a terminar en esto.
Es inevitable.
Y las personas que tienen una pareja HIV una vez al año, para estar seguros que no pasa nada.
Bien.
Está bien.
O sea, mucha gente. Y si lo hacemos muy rápidamente en toda la población, acabamos con la epidemia.
Uno de cada 100. Si uno toma en cuenta el famoso, la teoría de los 6 grados de separación que tenemos entre todos, es un número altísimo.
Bueno.
un número muy alto.
Y el que juega la ruleta rusa,
es
peor.
La teoría esa de los 6 grados de separación, ¿no?
No.
Son 6 escalas en las cuales en realidad prácticamente todos nos podemos llegar a conocer. Estamos separados en 6 grados. O sea, yo te conozco a vos, somos amigos.
O sea que yo lo conozco a Messi.
Estamos, digamos, en la primera escala. No, pero te lo cuento, en el primer grado. Ahora, vos conocés personas que yo no conozco.
Sí.
Pero tal vez sí conocés vos personas que yo también conozco y estamos en el segundo grado. Tenemos amigos en común y están en el segundo grado. Y a lo mejor esos amigos tienen amigos que vos no conocés, pero sí yo conozco. Y ahí entramos a relacionarlo. Y empieza a crecer de tal manera, exponencialmente, que la separación entre una persona que está acá en Argentina y uno que vive en Vancouver, por ejemplo, hay solamente 6 grados de separación.
Vos dijiste recién que ante situaciones de riesgo hay que hacerse el HIV. Si el HIV, después de esa situación de riesgo, ¿en qué momento o cuánto tiempo hay que hacerse el HIV y si hay que en algún momento volvérselo a repetir?
¿Sabés vos querés decir en cuánto tiempo se da cuenta de que estuvo en riesgo?
Supongo que eso es instantáneo.
No, hay algunos que no se dan cuenta nunca.
A ver. Es verdad, algunos no...
Claro.
Justamente uno de los problemas es que algunos piensan que no están en riesgo nunca. Eso está bien la acotación, porque si no estaríamos en este brete de...
Bueno, nosotros...
Que la gente no se hace los análisis y no sabe
que
tiene...
Yo asumo hablamos varias veces de la utilización del preservativo y...
Tenemos que traer otra vez a la doctora Tania Rosa acá a hablar del sexo seguro otra vez y estamos en el horno, si no. Dale.
Sí. Sí, la pregunta es concreta porque es una pregunta común, que la gente se preocupó por algo y quiere saber, se quiere hacer el análisis ya para ver si se contagió. El análisis, los análisis actuales por los métodos más modernos, más o menos entre 4 y 6 semanas se hacen positivos desde que uno corrió el riesgo, digamos, desde que uno se infectó. Lo que pasa es que normalmente uno pide un primer análisis para ver si esta persona que nos consulta no tenía ya un HIV antes, porque previo, seguramente algún otro riesgo habrá corrido y no se hizo nunca. Y después de eso uno espera entre 4 y 6 semanas para repetirlo a ver qué pasó.
Adrián, ahora una cosa. Si, digamos, uno no quiere correr el riesgo, pero si en un momento dado y por una situación X estuviste en contacto con una persona que es seropositiva para HIV, y inmediatamente estás ya infectado desde el momento. Te cuento porque, bueno, en mi vida de,
¿Me quieren contar algo?
No, en mi vida de bombero una vez tuvimos un accidente de tránsito donde las dos personas que atendimos eran seropositivas. O sea, cuando ellas llegan al hospital, sí, nos avisan al cuartel y todas las dos dotaciones al hospital a hacernos el test inmediatamente. Por suerte ninguno, bueno, siempre tomamos precauciones en ese caso. Pero era como que vos vas yendo para el hospital y se te hacen muchas preguntas en ese momento. Era hace 10 años atrás, imagínate que era distinto,
sí,
digamos,
sí, menos
a lo que
es ahora.
Claro, cuando te dicen, che, son HIV positivo, vamos todos. Y uno como que se hace muchas preguntas, ¿no?
Claro. De cualquier manera, nuestras estadísticas, nosotros constantemente estamos haciendo distintas estadísticas con el jefe de programa provincial, sí, este mecanismo de contagio, como decías antes, grupos de riesgo. El 99% de las personas infectadas que están infectadas hoy el día, casi 99%, porque acordémonos que se puede transmitir de madre a hijo,
sí,
es por relaciones sexuales. O sea, claro, el riesgo básicamente es ese. Los otros riesgos son potenciales, que es yo, que se infecte un dentista, no. No,
sí, en este caso, obviamente, una persona accidental sí, hasta es
eso
por,
es
por sangre,
totalmente,
¿no?
Excepcional.
Claro.
Puede pasar, pero es totalmente excepcional. O sea que para la mayoría de la población lo que tiene que acordarse es que el riesgo está ahí. Ahora, ¿es tan fácil contagiarse de HIV? No, en realidad no es tan fácil, no asustemos a la gente. Si no, probablemente ya estaríamos todos infectados hace rato. Tan fácil,
claro,
tan fácil, sí, no es. Depende del tipo de relación, de acto sexual en sí, depende quién es la persona infectada. Por ejemplo, los hombres somos más infectantes, si se quiere llamar así, que las mujeres. Pues el virus se concentra más en semen que en fluidos vaginales. O sea que depende de distintas cosas, es lo que se llama riesgo de exposición. La gente, cuando uno viene, uno lo interroga para ver qué le dice. Le puede decir, mire, usted corrió un riesgo muy grande, o no, quédese tranquilo que la chance es muy baja. Vale. Es una cosa más individual.
Y
sí, lo que sí, que podemos informar a la gente que el tipo de relación, que es de relaciones anales, es el más riesgoso de todas las relaciones sexuales. Por eso los homosexuales tienen más riesgo de infectarse.
Uh-huh. Adrián, hablaste que hay un 1% de transmisión de madre a hijo.
Sí, sí.
¿Cómo se disminuye eso? ¿Cómo se trabaja?
Pero eso te lo dije otra vez porque recién no lo dije. Estás aprendiendo. Sí,
algo escucha.
Sí, me presta atención, porque cuando nos cruzamos en algún lado también charlamos.
Nos quiere.
Ah,
no,
escucha
nos,
de por nos, lo que nos, dijo nos la licenciada.
Nos está queriendo porque está Patricia adelante.
Claro, claro. En realidad no sé si escucha o está inventando, porque eso no lo dije recién.
Es buen jugador de truco, te cuento.
Sí, pero está muy bien. El riesgo de transmisión madre a hijo en una madre que no está tratada, básicamente, que algunas veces pasa porque justamente no se hacen el HIV o van tarde a la consulta, de transmitirlo a su hijo, o sea, lo que se llama transmisión fetal, es entre un 25 y un 30%. O sea, redondeando, si la madre no se trata, uno de cada 3 hijos nacidos de una madre no tratada por HIV va a tener HIV, lo cual es terrible. Ahora, con los tratamientos nuevos que dije de alta eficacia, que nombré antes, que hacen que uno no contagie, no solo no contagia por vía sexual, sino que baja el riesgo de transmisión de madre a hijo a menos del 1%, en algunos países es 0,2%. Nosotros en Neuquén, en el último año, no tuvimos ningún bebé infectado.
¡Wow!
Sí, algunas veces la acertamos. En el...
Sí.
Adrián, bueno. ¿Y la madre recibe algún tratamiento especial? ¿Puede ir a un parto natural o se recomienda que se haga cesárea en esos casos?
Sí, ahora insisto en lo de los, digamos, yo vengo acá a charlar con ustedes, pero aparte para que la gente se informe de algunas cosas muy claras. Primero, que todas las mujeres se tienen que hacer, como dijimos, que todas las personas, más aún las mujeres que están embarazadas o que quieran embarazarse. Con eso ya tenemos garantizado o resuelto gran parte del problema, porque los tratamientos aún instaurados durante el embarazo, si empieza la mujer durante el embarazo, con estos tratamientos que se llaman de alta eficacia y cada vez son más eficaces, uno puede ponerle tratamiento cuando se entera la mujer embarazada y lo más probable es que su hijo no tenga HIV. Inclusive que lo tenga por parto natural.
Ah, mira vos.
Por parto vaginal. Ya cada vez se usan menos las cesáreas porque las mujeres que no tienen virus circulando en sangre no necesitan hacerse una cesárea, pueden ir a parto natural.
Adrián, y ahora yo te llevo para mi arco. Los cirujanos, ¿solemos pedir en el prequirúrgico? ¿No solemos pedir en el prequirúrgico los controles?
Y bueno, eso depende de cada uno. No,
pero vos en líneas generales,
yo sé que vos pedís. En líneas generales lo que pasa es que no puedo decir, porque yo veo a los que les saltan positivos. Para mí son todos positivos, porque son los pacientes que me derivan. No están acostumbrados a pedir un HIV de rutina. No se animan porque les da como vergüenza, como entrar en la intimidad de las personas. Pero si estamos diciendo que todos se tendrían que hacer un HIV... El sistema de salud de Estados Unidos tiene una denominación para esto que se llama, iba a decir hop-on-hop-off, pero esos son los micros de turismo, en el cual todas las personas que tienen contacto con algún miembro del sistema de salud tiene que tener un ofrecimiento de HIV. O sea, aunque vayas al oculista, el oculista te tendría que decir, ¿y no quiere hacerse un HIV?
No,
ya que está, porque ¿se hizo alguna vez? No, me dice, ¿no quiere? Y se lo agrega a un análisis común.
Pregunto, ya que es una cuestión de salud pública, evidentemente,
Totalmente.
¿No se puede directamente incentivar a nuestros diputados y senadores? Últimamente los senadores están bastante pavos, me hago cargo de lo que digo. Pero a los diputados que sacaron absolutamente que... cualquier análisis que se haga directamente ya vaya directamente, no estamos hablando de una invasión a las personas, porque esto es algo que, si bien es privativo del ser humano, porque lo tenemos adentro, lo tienen adentro, yo gracias a Dios no, pero involucra al resto de las personas, o sea que ya estamos hablando de salud pública. Se podría, ¿no?
Sí, esto ya es un poco más complicado.
Sí, lo sé.
Hay una ley.
La ley nacional...
No, por la propia Constitución, lo que son los derechos personalísimos.
No, hay una ley de HIV, que incluso ponele... los resultados se tienen que dar por separado, tienen que estar codificados.
Todo lo que quieras, pero hacerlo directamente, ya extensivo directamente, que vos te vas a sacar ahora, una vez y sale el HIV.
Ahora hemos progresado bastante con eso, a base de nuestro trabajo, básicamente. En la Nación, porque como decía Pablo recién, el pedido de HIV tenía que ser con un asesoramiento previo, con un código hecho por un médico y qué sé yo. Ahora se ha promulgado una norma, no es una ley, la ley se discutió en el año pasado y no progresó. Este año se va a discutir de nuevo para mejorarla. Cualquier persona, y esto en Neuquén se hace, que vaya a pedir un análisis de HIV aún sin solicitud médica, se lo puede hacer hoy en día en cualquier lugar público.
Claro, pero es pedido por las personas.
Por la persona.
Siempre vamos a estar con una cantidad X de personas, hay un cúmulo. El colectivo, como ahora está de moda hablar de todos de colectivo, todos andan en colectivos, es que queda sin en la incógnita.
Pero estamos para todo.
Y nos va a quedar en la incógnita porque se nos fue el programa.
Se fue el programa. Igual te digo, va a seguir quedando en la incógnita porque no toda la población se hace... análisis de sangre todos los días, ni una vez al año.
Pero ¿no? Precisamente, como eso es lento, pero bueno.
Sistemas de salud donde la gente tiene contacto con el sistema, en los países que digo que se controla la epidemia, esto está totalmente solucionado, porque la gente va al médico y le piden los controles que hay que pedirles.
Bueno, ahí estamos, siempre estamos atrasados.
Lo vamos a echar después. Hay un déficit en lo que es atención primaria y la salud muy importante.
Nos estamos entrando en...
Muchísimas gracias al doctor Adrián Morales, médico infectólogo. Como siempre, Adrián, un placer tenerte en el programa.
Gracias, Adrián. Gracias, Patricia.